Nuestra invitada de hoy llega para hablarnos de inclusión, para desafiar nuestras concepciones sobre el uso del lenguaje. Una gran artista dominicana quien ha roto cadenas personales y ha diseñado programas para que personas con discapacidad auditiva puedan ampliar sus posibilidades educativas y sociales. ¿Recuerdan ustedes el concierto de Coldplay en Santo Domingo y cómo se convirtió en una experiencia también para personas sordas? Pues ella estuvo detrás de eso y nos cuenta cómo lo lograron. De espíritu libre, verbo suelto y lista para batallar por la inclusión. Sin excusas ni excusándose, en Siendo Honestos nos acompaña María Valle.
Amigos, buenas noches. Esto es Siendo Honestos. Qué gusto que nos acompañen como amigas. Cada domingo. Amigos y amigas, vamos a arrancar este programa. Si ya ustedes van a... ¿La vieron? Ya ustedes la vieron ahí en la introducción que hizo nuestra compañera Vanessa Padilla, productora de este espacio. María Valle en la casa. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Qué gusto tenerte aquí, por fin logramos que se diera la entrevista. Señores, no es fácil hacer esta horita entre la agenda de nosotros, la agenda de los invitados, se complica, pero lo logramos.
E invitadas.
Ya vamos a empezar. Explícame cómo es eso, María. A ver, no, bienvenida.
Gracias.
¿Puedo decirte bienvenida?
Sí. Pero es que se hable con un lenguaje inclusivo.
Ok, ¿de qué se trata esto?
Bienvenidos, María. Bienvenidas, bienvenides.
¿También? O sea, bienvenidas.
Tú sí.
Yo puedo decir bienvenidos y bienvenidas.
Y bienvenides.
Ok, ¿tú crees que si yo no digo bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, estoy siendo poco inclusiva?
Sí, 100%.
Okay, ¿por qué?
Y también no se acaba el mundo si tú lo dices. Okay. Ni va a pasar nada malo. Además, tú eres súper cool.
No, yo soy súper cool. Porque además quiero entender esto, que es lo más importante. Y creo que hay mucha gente que nos va a ver hoy, María. Y quiero pedirle a la audiencia que traten de abrir su mente.
Sí.
Vamos a abrir un poco la mente. Yo voy a estar desde esta acera como un poco, no round, porque no es así que vamos a construir el país ni nada. Pero yo quiero saber cómo es la cosa.
Pero yo creo que ese tiene que ser otro programa. O sea, donde tenemos que hablar solamente de eso y con más invitadas, invitados o invitades.
O sea, ¿tú crees que está mal que, por ejemplo, este programa se llame Siendo Honestos?
No, eso está fatal.
¿Cómo así?
Eso está fatal.
¿Qué es lo que va a hacer María?
Vamos a cambiar eso ahora mismo.
¿Qué tú vas a hacer?
Mm-mm.
No le vamos a poner siendo... O sea, tú me vas a dañar el programa que yo tengo 5 años haciendo.
No, ahí no puede haber una O. Porque no todo el mundo se identifica con siendo honestos.
Ajá.
Yo no soy honesto.
Tú eres honesta.
Yo soy honesta.
Okay.
Y puede venir una persona que no es ni honesto ni honesta, sino honeste.
Mi madre santísima, esto es complicado.
Y ya. Y vamos a hacer otro programa para hablar de eso.
Ok. De todas maneras, me gusta que traigas el tema a colación.
Eso hay que cambiar.
Se ha armado un gran debate.
Sí.
Hay un gran debate sobre eso y ya podríamos hablar horas sobre el asunto del lenguaje inclusivo. Como tú dices, a mí no me molesta.
Que todo es inclusión. Todo es inclusión.
¿De qué se trata la inclusión, María? Como, tal y como tú la ves.
Incluir a todo el mundo. Okay. O sea, que todo el mundo tenga acceso a los mismos derechos.
Okay.
O sea, no es justo que una persona tenga acceso a todos sus derechos y otra persona no. Punto.
Ok. Yo sé que tú tienes muchos años trabajando en este tema.
Sí.
Y es una misión que yo respeto mucho. Gracias. Porque yo sé que es un trabajo de hormiga. Yo sé que no necesariamente se toma uno el tiempo que quisiera. Uno quisiera que los cambios fueran más rápidos.
Se toma el tiempo que uno quisiera.
Pero viéndolo desde la perspectiva, yo quiero que nos hables un poco de esa historia, María. ¿De dónde te surge a ti esta inquietud?
Sí.
Por el tema de que todos tengamos los mismos derechos. Todos los derechos para todas las personas.
Sí. Yo trabajaba en publicidad.
Sí.
Yo trabajaba en McCann Erickson, una agencia de publicidad que está aquí en Dominicana. Yo era directora creativa de Mastercard en el Caribe.
¿Hace cuánto fue eso? Háblame un poquito de esa historia.
Hace 10 años. Sí, yo era una... Bueno, cuando comencé, sí, yo era una menor.
Ah.
Pero cuando tenía 29, tomé la decisión de soltar todo eso. Me hicieron una invitación de Alto de Chabón, la escuela de diseño, a ser artista en residencia. Yo no estudié en Chabón, yo no estudié nada en mi vida. Ahora es que yo estoy haciendo mi primera carrera.
¿Cómo así?
Sí, yo nunca estudié nada.
¿Trabajabas en McCann Erickson?
Sí, yo terminé el colegio y fui a McCann a pedir trabajo.
Okay. ¿Cómo qué pediste trabajo sin nada, ninguna experiencia?
Bueno, lo que pasa es que la publicidad, la creatividad es lo más cercano al arte y yo soy artista de corazón, eso es lo que yo amo hacer. Entonces yo me inventé un portafolio, o sea, me inventé anuncios creativos que obviamente no existían y me entraron como pasante. Okay. Entonces, igual yo era menor de edad. Entonces me entraron como pasante y a los 3 meses pues ya yo sí entré como creativa.
Ok. Ahí estuviste trabajando en Macán hasta los 29.
Muchísimos años, o sea, brinqué entre varias agencias, okay. Pero Macán siempre fue mi hogar, siempre volví ahí. Y entonces, luego me invitan a Alto de Chabón como sí. artista en residencia. Entonces, en mi primera semana en Chabón como artista en residencia, que eso significa que tú vas como 3 meses a pintar, a crear una exhibición, y de esa exhibición las ventas apoyan a Chabón.
Ok. ¿Okay?
Pero es algo muy prestigioso, o sea, Chabón es una escuela muy prestigiosa, y aparte, o sea, cuando estaba en La Romana, porque ya no está, es un sueño para cualquier artista, o sea, tú estás entre naturaleza creando tu arte. Entonces, en la primera semana en Chabón, como artista en residencia, me cayó en la mano un flyer, un brochure de una escuela de La Romana, Hogar del Niño, para conocerla. Yo fui a conocer la escuela y habían estudiantes que eran quienes estaban dando el tour de la escuela. Okay. Súper lindo. La escuela se dividía en dos. Había un lado para personas sordas, estudiantes sordas, sordos, sordes, y había un lado para personas que no tenían discapacidad, ¿verdad? Y eso a mí me pareció muy extraño. Okay. Entonces yo me salí del tour y me quedé en el lado de la persona sorda. Comencé a hablar con las madres, con las profesoras, todas mujeres, por cierto. Y ahí me comencé a empapar del nivel de discriminación, algo de lo cual yo no tenía idea. Yo tenía 29 años y nunca en mi vida había como tocado con ese tema. Y una madre...
Con el tema de la discriminación por discapacidad.
Sí, exacto, exacto. Y una madre en específico, Regina Cancú, a quien quiero muchísimo, me contó la historia de su hijo, Luis Alberto Cancú. Luis Alberto estaba repitiendo séptimo grado en ese momento, 2013, cuando yo les conocí. Él estaba repitiendo séptimo grado por tercera vez, no por ser mal estudiante, ni vago, ni nada de eso, sino que no le daban acceso ni a octavo ni a bachiller por ser una persona sorda. O sea, no a él, ahí, a ningún.
Ahí concluía su escolaridad.
Ahí ya, vete para tu casa. Entonces, eso es algo que todavía pasa en el sistema de educación de la República Dominicana.
¿Todavía ¿okay? las personas sordas?
Eso es algo que todavía pasa. Okay. O sea, hay pocas escuelas donde las personas sordas pueden terminar su educación, que ni siquiera deberían estar en una escuela aparte, pero ese es otro tema.
Ok.
Entonces, al yo enterarme de todo esto, yo pedí, yo tenía como una necesidad, como un hambre, yo no sé si es un llamado, yo no sé lo que es, pero yo quería hacer un cambio en la sociedad. Aparte, yo venía de la publicidad y en la publicidad tú siempre estás convenciendo a la gente para que compren cosas, ¿no? Uh-huh. Compren cosas que probablemente no necesitan. Y yo venía cansada de eso. O sea, yo quería trabajar con temas sociales.
Y si hay una cosa que estereotipa, es la publicidad.
Sí, totalmente. No, es un mundo... Entonces, ahí yo me comencé a identificar con esa causa a través de la historia que Regina me venía contando. Le pedí a la escuela ser voluntaria, me aceptaron como voluntaria y a partir de ahí yo armé un revolú que, porque que los estudiantes que eran personas sordas tenían un uniforme de un color distinto al de las personas oyentes, lo cual es un paralelo con el racismo loquísimo. O sea, no, tú sabes, ustedes allá hacen esto de esta forma, se visten de esta forma y nosotros... De aquí, o sea, hay un tema de...
¿Qué se procuraba cuando te explicaban eso que todavía existe?
No lo explicaban porque estaba muy normalizado.
O sea, no había explicación.
Nadie se daba cuenta de que estaban discriminando porque está muy invisibilizado. Es una vaina que nadie ve. Eso está normal, ahí no está pasando nada. Los muchachos sordos haciendo su tareita porque lo ven con pena. O sea, no hay una conciencia de que eso está mal, de que eso es discriminación, de que tienen los mismos derechos que toda la persona.
Claro.
Entonces, los estudiantes sordos y sordas y sordes veían a sus compañeros graduarse año tras año, los oyentes, de bachiller, mientras que ellos llegaban a séptimo. Entonces, imagínate, ¿qué le hace ¿Qué te refuerza eso a ti? Claro. Te dice que tú no, que tú eres, ¿qué? Minusválido. Claro. ¿Qué significa? Que tú tienes menos valor.
Que tienes menos valía, menos valor.
Que tú tienes menos valor que los demás. Entonces, eso es lo que le estamos reforzando a la persona con discapacidad. Todo el tiempo, Katherine. Todo el tiempo.
Qué interesante, María. Tú me dices que esta situación persiste.
Sí, hombre. Sí. Hay un abandono full del tema de la discapacidad en educación.
¿Tú has...?
No digo que no hay esfuerzo.
Sí.
Pero no estamos donde podemos estar.
Ok. ¿Hacia dónde deberíamos caminar? Yo quiero recordar brevemente parte de lo que nos ha hecho, bueno, ver tu historia, que también termina siendo la historia de mucha gente. Hay muchas personas haciendo estos esfuerzos, acompañándote a ti y a otros. Hemos visto lo que hicieron en el concierto de Coldplay, que fue extraordinario. Yo creo que eso permitió visibilizar algo que ustedes vienen haciendo, pero son como esos... ¡Boom!
Eso fue una locura porque esa iniciativa que Coldplay incluyó, que es importante que la gente sepa que nació en República Dominicana.
Exacto. O sea, no fue que a Coldplay se le ocurrió.
Coldplay no trajo esa vaina para acá. Eso lo hicimos nosotros aquí en Dominicana hace 10 años. Lo comenzamos en La Romana, en esa escuela que te estoy diciendo. Exacto. Hace 10 años, cuando me aceptan en esta escuela como voluntaria, entonces yo comienzo a trabajar el tema de la música, comienzo a explorar cómo incluir a los estudiantes sordos en el tema de la música, okay. Cómo podemos explorar eso, porque mi exhibición en Chabón, lo que yo estaba trabajando, era cómo visualizar la música y cómo llevar pinturas a la música, o sea, ese era mi tema como artista que estaba explorando en la
residencia.
O sea,
fíjate que todos los puntos se conectan.
Cuando conozco a los estudiantes sordos, que los veo hablando en lengua de señas, a mí la cabeza se me explotó. Yo digo, wow, o sea, esto es puro arte, yo lo vi así. Y bueno, y entonces ahí me hundí en ese mundo, me sumergí en ese mundo y me fui dando cuenta de toda esa discriminación. Y yo dije, la música va a ser una herramienta, uh-huh. Va a ser una herramienta de cambio aquí. Sobre todo porque cuando esas personas sordas se dieran cuenta que podían sentir la música, que podían vivir la música, yo sentía que eso le iba a destapar a romper barreras que le había colocado la sociedad. Porque, vaya, yo puedo disfrutar la música, yo puedo ir a un concierto, no hay nada que yo no pueda hacer. Entonces, para eso yo usé la música como herramienta. No, nunca fue el fin que puedan escuchar o que puedan hacer música. No. Es cómo tú puedes vivir la música a tu manera y recibir esos beneficios de la música. Entonces, comencé a explorar haciendo muchísima locura. Una de ellas fue la primera. Vino la Orquesta Sinfónica Nacional con el maestro José Antonio Molina. Vino a La Romana a dar un concierto. Eso fue mayo 2013, a finales de mayo 2013. Y yo le pedí permiso al maestro para que me dejara llevar las personas sordas de todas las edades. Y lo subimos a los estudiantes en el escenario mientras los músicos tocaban. Uh-huh. O sea, el cello, el piano. Los estudiantes se colocaron debajo del piano para sentir las vibraciones. Colocaban sus manos sobre los violines, el cello, para sentir con sus uh-huh. manos las vibraciones. El piso en Chabón es de madera en el escenario, entonces ellos se sentaban en el piso y sentían la vibración de la música. Yo no sabía cuál iba a ser el resultado porque esto es algo que no se había hecho.
Okay.
Hoy en día hay muchísimas cosas, hay tecnología, tal softpack que lo usamos y tal, pero en ese momento nadie estaba haciendo nada en el mundo. Yo me acuerdo que yo tenía muchísima náusea, yo tenía mucho miedo porque eso no se había hecho y sobre todo aquí. Y no sabía cómo iban a reaccionar los estudiantes. Cuando acabamos, yo entrevisté a los estudiantes, pero lo entrevisté separado, pues no quería que se copiaran las respuestas. Y pasó algo increíble, y fue que cada una de las personas, de los estudiantes, usaron la palabra amor. O sea, aunque no vieron al otro, usaron la palabra amor para describir lo que sintieron. Y eso, o sea, a partir de ahí yo dije,
qué lindo.
Es por aquí. O sea, yo tengo que seguir. Yo no sabía lo que yo estaba haciendo, en qué iba a parar. Mi mamá, o sea, mi mamá wow. se le fue la cabeza, mami me decía, ¿cómo tú renuncias de un trabajo serio, ganando dinero para ponerte a hacer eso? Yo no tenía nada, o sea, claro. Yo vivía literal de la caridad de los panas. En ese momento yo no tenía nada, yo era voluntaria de una escuela, claro. y artista en residencia en Chabón.
Es una historia fantástica.
Entonces, perdón, ahí, a partir de ahí, de esa exploración con la música, nos enteramos, es que te quiero conectar con lo de Cortés.
Sí, sí.
Me conectan con esta, no, perdón, vino Pitbull.
Correcto, han sido varios capítulos. Vino Empezó Pitbull, José Antonio Molina, después vino
año,
Pitbull.
Ese mismo año, vino Pitbull a dar un concierto en Chabón, en el 2013 igual, y ahí yo me llevé los estudiantes de Hogar del Niño con globos al concierto, okay. Con vejigas.
Sí.
Y hablé con el equipo de producción del concierto de Pitbull, que por suerte todo el mundo siempre muy buena onda con el tema, y me rediccionaron bocinas hacia el área donde nosotros estábamos, porque la vejiga, el globo, absorbe las vibraciones y vibra.
Okay.
Entonces tú puedes sentir la música. Y teníamos una intérprete de lengua de señas. Ese fue hace 10 años, ese fue el primer concierto que tuvo en la República Dominicana una audiencia sorda, una intérprete de lengua de señas, o sea, que tuvo ese espacio, esa experiencia increíble, designada para eso. ¿Qué es lo que Coldplay está haciendo hoy?
Y en ese momento la palabra que te dijeron todo no fue amor, sino dale.
Sí, no. No, ese concierto de Pitbull, ellos se pasaban el globo, la vejiga, por el cuerpo, porque querían sentir la música en el cuerpo entero. Y no se me olvida, una de las estudiantes me dijo, ellas nunca habían ido a un concierto, ¿ok? Son personas que viven completamente excluidas al 1000% de la sociedad, nunca van a nada, o sea, de su casa a la escuela, de la escuela a su casa, that's it, porque nadie se sabe comunicar con ellos.
Correcto.
Entonces, cuando ella vio 5,000 gente bailando, porque ella nunca había visto eso en su vida, ella me dijo, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es esto que yo estoy sintiendo? Me dijo, y yo le dije, eso es música.
Claro.
Entonces ellos estaban completamente fascinados y de ahí para adelante ya despegamos juntos. O sea, no, yo nunca lo he visto como un proyecto mío, o sea, fue un proyecto en conjunto, bueno. O sea, con ellos, con estudiantes.
Me vas a contar ahora cuando vayamos a la pausa comercial, porque tenemos que ir a los comerciales, ¿cómo esa historia que ocurrió en el 2013 no se quedó ahí? Porque mucha gente pudo haber pensado... Y creo que pasa mucho, nos pasa a todos. Hacemos proyectos chulísimos y decimos, wow, ya, lo logré, se quedó aquí. No, eso, ¿cómo esa historia continúa?
Sí.
Me lo vas a contar ahora, sí. Cuando regresemos en Siendo Honestos. Voy con María Valle. Regresamos con más Siendo Honestos, hoy con María Valle, hablando de inclusión, hablando de esas conexiones de puntos que ocurren en nuestra vida y que no nos damos cuenta que tienen un porqué, uh-huh, hasta que pasan, hasta que las hacemos posibles. Uh-huh. Y qué bueno, me encanta cuando dices, todas las personas pueden hacer lo que sea. Y en muchísimas oportunidades estamos definidos por el entorno. No somos nosotros los que establecemos nuestro camino, sino es el entorno el que te va llevando por aquí, por allá. Tú puedes hacer esto, no puedes hacer aquello.
Sí.
Y es para los que amamos la libertad como un gran valor. A mí me moviliza saberme libre, saber que bueno, que es para mí lo más importante o de las cosas más importantes, saber que lo tenemos, uh-huh, cómo podemos ser libres. Y has logrado esto. En el 2013 dijiste, lo logramos con Pitbull, lo logramos con la Sinfónica, hablamos de amor, hablamos de música. ¿Y cómo hacemos que esto siga? ¿Tú pensaste que esto iba a seguir caminando? ¿Cómo fue?
Yo me acuerdo perfectamente en el momento que ese chip cambió en mi mente, de que yo no me podía ver haciendo otra cosa. Estábamos en una reunión, era mi primera reunión en esa escuela. Era un lunes y era mi primera reunión. Acuérdate que yo venía de publicitaria, de tener reuniones, ¿verdad? Sí, o sea, con mucho respeto a las personas publicitarias, pero esas reuniones que son, bueno, que tú no estás ayudando a la humanidad.
Exacto.
Y esta primera reunión, el tema era cómo íbamos a ayudar desde la escuela a más niños y niñas y niñas que quizás no estaban tan cerca de la escuela. Uh-huh. Y ese era el problema que teníamos que resolver. Y a mí, para mí eso fue la vaina más increíble del mundo. O sea, como, ah, wow, esto es lo que yo hago ahora. O sea, este es mi problema ahora, es mío. ¿Entiendes? O sea, yo me lo cogí para mí. Y a partir de ahí ya, o sea, tu vida cobra sentido y todo te importa. O sea, tú te vuelves sensible a todo y ya, y tú no ves... La lucha de la discapacidad por un lado, la lucha LGBTQ+, por otro lado, la lucha de la mujer, por otro lado, la lucha antirracista, por otro lado. No, tú comienzas a ver todo como una sola lucha.
¿Sabes que yo creo que todo eso estaba dentro de ti? Todo eso estaba dentro de ti, María, porque difícilmente es que una persona que no tiene interiorizada esa sensación de querer ayudar, de que se hace... No me gusta usar la palabra compasivo.
No,
me gusta esa palabra, pero una persona que sabe que hay un camino en el que se puede ayudar, en el que se puede ayudar además activamente.
Ahorita tú me preguntaste.
¿Tú lo vivías?
Tú me preguntaste que cómo siguió.
¿Cómo
siguió? Siguió porque siguió la discriminación. O sea, hasta que no pare, entonces yo no voy a parar. Yo me voy a morir y yo lo sé, yo me voy a morir en la lucha, 100%.
Cuando tú dices que no se acabó la discriminación, ¿estamos hablando de personas con discapacidad?
No, en general. Pero sí, o sea, en lo que yo más estoy enfocada, en el tema de discapacidad, veo unos retos grandísimos. Hay retos, obviamente, en muchos otros sectores.
Okay.
Pero el tema de la discapacidad, por ejemplo, óyeme, no hay acceso a educación, no hay acceso a transporte para ir a las escuelas. Hay una barrera actitudinal grandísima. La discriminación comienza en tu casa. O sea, es bien fuerte.
Estamos mucho más atrás o mucho más adelante que países que se parecen a República Dominicana. Porque a veces hacemos comparaciones. No, bueno, es que en Suiza. Señores, vamos a plantearnos y a ser honestos. O sea, ¿qué tan mal estamos en materia de... Uy, honestas. En materia de inclusión, ¿qué tan mal estamos?
No. Estamos avanzando.
Okay.
Vamos avanzando muchísimo. No, definitivamente no estamos más atrás que muchos países similares.
Uh-huh.
Aquí se está haciendo un buen trabajo. Lo que pasa es que estamos muy, muy atrasados en el tema en general. Por mucho tiempo no se hizo nada.
Claro.
Por mucho tiempo, y todavía, hay una gran barrera actitudinal. Se ha normalizado muchísimo esa discriminación, como te decía ahorita, lo de minusválido. O sea,
dime cosas normales que la gente haga, María, cosas normales que vemos en nuestro día a día y que constituyen un desafío para la inclusión.
Siendo honestos.
No importa
que involucre un ching aquí.
No importa.
Bueno, aquí no hay lengua de señas en este canal.
Correcto.
Para acceder hay una escalera gigantesca. Grandota.
Sí. Tenemos un ascensor.
Vale, pero está en el día a día, tú
lo
sabes.
Entiendo.
O sea, una vez tú te pones los lentes, yo siempre digo.
Te das cuenta de las cosas.
Piensa para pa tú haber llegado aquí, al canal.
Sí.
O sea, tú tuviste que tener acceso a muchas cosas que lamentablemente se volvieron un privilegio para algunas personas, mientras que otras, las personas con discapacidad, no tienen acceso a esos derechos que son privilegios para algunos. Entonces, está en todo, es que está en absolutamente todo. Está en todo, está aquí, está afuera. Si tú comienzas, si tú te pones los lentes de la inclusión a partir de ahora, tú te vas a dar cuenta, tú vas a decir, Dios mío, esto es una barbaridad. O sea, las calles no son accesibles.
Yo la semana que viene tengo una cita con Francina Hungría.
Ah, ya tú.
Me va a tocar usar el bastón blanco y vamos a ver cómo me va.
Excelente.
Y yo creo que va a ser un excelente ejercicio. Y ella, Francina, estuvo acá con nosotros y hablamos un poco sobre esas dificultades reales del día a día.
Sí, sí. Por ejemplo, el otro día que estaba en el Museo de Arte Moderno con el Ministerio de Cultura, en la apertura de la Noche Larga de los Museos, yo le explicaba al público, yo di la conferencia de apertura, y yo le explicaba al público, si alguna persona aquí ahora mismo quisiera pasar al baño, no se cuestiona, ni le cruza por la mente, si el baño es accesible o no.
Uh-huh.
Usted va al baño y ya,
claro.
Porque para usted es accesible.
Hasta que tiene una persona en su familia que no lo es, o hasta que lamentablemente resulta discapacitado.
La accesibilidad en general, y no solamente hablo del espacio físico, en general, la accesibilidad a todo. Eso es libertad.
Claro.
Eso es libertad.
Claro.
Y la persona con discapacidad, no solamente en la República Dominicana, no tienen acceso a esa libertad que tenemos el resto. No lo tienen. Y eso viene desde muy, muy para atrás. O sea, hay un afán con querer ser perfecto, y también, yo todo se lo culpo a la colonización, y viene ese afán de ser blanco, rubio, heterosexual, cisgénero, y si tú no encajas en esa perfección, entonces pues, tú estás fuera del juego. Y la persona con discapacidad, como otros sectores, están completamente excluidos. ¿Tú entiendes? Entonces, que ahorita es lo que hablábamos de la escuela. O sea, tú naces siendo una persona con discapacidad y ya te arrumbamos para una escuela especializada, uh-huh, que es un súper gancho. Es un gancho.
¿El Ministerio de Educación está consciente de esta realidad que tú comentas, María?
Bueno, todo el mundo está consciente.
No, pero la pregunta es si ellos están dispuestos a cambiarlos.
No te sabría decir. Yo no tengo relación con el Ministerio de Educación. Y yo creo que eso dice bastante.
En la alcaldía del distrito, ¿estás trabajando hace cuánto tiempo? En esta oficina de...
Cuando comenzó Carolina.
O sea, tienes 3 años ahí. Sí, sí. Casi 4.
Yo entré un chin después, sí, el 6 de noviembre del 2020.
¿Y qué te convenció a convertirte en una funcionaria pública?
La pandemia.
Ok.
Yo me di cuenta con la pandemia que todas las iniciativas que veníamos logrando desde mi fundación... que son muy cool, o sea, me encantan, y sin duda lograron cambios en la comunidad sorda, sobre todo, que es donde vengo trabajando. Con la pandemia me di cuenta que había que cambiar la política pública. Ahí el foco fue cómo es que vamos a resolver la comida, o sea, porque que... No tienen acceso a nada.
La necesidad primaria.
La persona con discapacidad no tienen, volvemos a lo mismo. Necesitan trabajo, ok, pero ¿cómo van a llegar al trabajo si los transportes no son accesibles? Los carros públicos no montan personas en silla de ruedas. O sea, hay una serie de como un efecto dominó.
Correcto.
Entonces, cuando Carolina todavía era candidata, me la presentó un amigo de un amigo, me dijo, tú tienes que conocer a Carolina. Me llevaron a conocerla, ella estaba justo a punto de salir a su última campaña. Y yo le dije, primero la vibra me encantó, me enamoré full, y le dije, Carolina, si tú haces el primer departamento de inclusión de una alcaldía, tú vas a romper, tú haces historia, porque nadie le está poniendo atención a eso. Y tú vas a poder tener un lugar donde la ciudadanía pueda ir, porque tenemos el Consejo Nacional de Discapacidad.
Sí, está con nadie, sí.
El CONADI es el órgano rector, ¿verdad? O sea, siempre está velando por la política pública, pero ¿quién oye a la ciudadanía en el día a día? Uh-huh. Tienen que ser las alcaldías, pero las alcaldías no saben del tema de inclusión. Entonces hay que crear un departamento que se especifique en eso y que reciba en el día a día a esa ciudadanía que tanto necesita ser escuchada. Uh-huh. Entonces ella me dijo, sí, lo vamos a hacer. Ella tiene una sensibilidad con el tema de inclusión desde siempre, por experiencias personales. Entonces ella, eso le hizo mucha armonía con su experiencia de vida. Y cuando ella hizo su debate, el último, ella habló en lengua de señas. Al final ella se despidió en lengua de señas y dijo, quiero una ciudad para todas y todos en lengua de señas. Y yo me morí. O sea, yo dije, esta es mi mujer, ya. Y entonces cuando ella ganó, pues me contactó, entramos y construimos el primer departamento de inclusión, que no solamente el primero de la República, ni el primero de una alcaldía, ¿verdad?, en la República a nivel municipal, pero el primero de muchos países. Esto no es algo que se está haciendo, aunque que se está haciendo hace mucho a nivel internacional, no. O sea, la República está...
O sea, tú eres pionera varias veces.
O sea, la alcaldía.
Ya, no te gusta hablar de ti misma, ya me di cuenta. Vamos a irnos a la pausa comercial, ya vamos a regresar con más antes de que Vanessa me mate. Vamos, ya venimos. Regresamos con más Siendo Honestos, hoy con María Valle en la casa. Vamos a hablar de inclusión. Oye, ¿qué tal Richard Branson? ¿Lo conociste?
Súper buena onda.
Buena onda. ¿Y cómo fue ese acercamiento? ¿Ustedes hicieron, ellos te llamaron?
Hubo un amigo de él que yo conocí en Cabarete.
Ok.
Y me dijo, ¿tú sabes a quién le gustarían tus iniciativas? Cuando eso yo estaba trabajando el tema de las ballenas jorobadas.
Sí, que fue fantástico.
Que una iniciativa donde llevamos estudiantes sordos y sordas a sentir la música en vivo de las ballenas jorobadas. Y en Cabarete va mucha gente, viene mucha gente de fuera por el tema del surf.
Sí.
Y él me conoció, ese amigo, Bill Tai se llama, un inversionista muy famoso en Silicon Valley. Y él me dijo, ¿tú sabes a quién le encantarían tus iniciativas? A Richard Branson. Y yo me reí, yo como, bueno, ajá, súper.
Claro.
Y él me dice, no, él tiene una actividad anual donde invita personas por invitación, para él conocer este tipo de cosas. Y de verdad me invitaron y fui. Fue increíble, o sea, yo no lo podía creer.
¿Y recibiste apoyo de inversionistas en aquel momento? Háblame un poco del tema del SoftPack, ¿cómo se dio ese vínculo? Creo que es una herramienta increíble para el trabajo que ustedes vienen haciendo.
Sí, SoftPack es una herramienta que nace en Silicon Valley, sí, por unos canadienses, y es una tecnología que no se inventó para las personas sordas.
Correcto.
O sea, no se inventa con el tema de inclusión. Se inventa para que los DJs y productores de música sientan la música. Pero como yo estaba usando el tema del globo con el mismo fin, que era que vibra,
claro,
entonces hubo un amigo, que me conecta con el fundador de SoftPack.
Tú tienes muchos amigos, María.
Sí, amigo. Pues yo creo que también cuando uno está inventando, claro, se pone como en esa sintonía con gente que también están en esa. Entonces, bueno, me conectaron con John, el creador de SoftPack, y yo le conté lo que estaba haciendo aquí, le mandé video y tal, y él me dice, no, nosotros te vamos a mandar los dos primeros prototipos de SoftPack. Y me lo mandaron para acá, eran feísimos, sonaban, y con esos dos primeros prototipos, lo probamos con 72 estudiantes, sordo y sorda, en La Romana, con esos estudiantes de la escuela.
Sí.
Y fue maravilloso. Ellos pudieron sentir por primera vez la voz de su mamá, porque yo grabé la voz de la mamá, y entonces para que ellos lo sintieran con la tecnología, sintieron la voz de su mejor amigo o amiga, se dieron cuenta, fue bellísimo, porque ellos se dieron cuenta de que su voz tenía un espacio físico. O sea, como, ah, ok, mi voz causa vibración.
Claro. ¿Y ellos notan diferencia en la vibración de la voz de mamá, vibración de la voz del amigo?
Igual que con los instrumentos, ellos pueden percibir, por ejemplo, si nosotros, tú y yo, nos ponemos el SoftPack y nos prenden el motor de un carro,
sí,
o nos ponen una ballena jorobada cantando, quizás tú y yo vamos a sentir la vibración exactamente igual.
Claro.
Ellos no. Ellos pueden, cuando sienten el canto de la ballena jorobada, ellos pueden imitar el canto. Porque las vibraciones la entienden. Entonces el SoftPack fue una herramienta bellísima, pues porque ya yo podía pasar del globo,
claro,
a algo mucho más sofisticado y podía irme, a, por ejemplo, al medio del océano a hacer ese tipo de iniciativa. Esa iniciativa de las ballenas fue muy importante porque salió en el New York Times, salió en muchísimos medios a nivel internacional. Y Dakota Johnson, la actriz, descubre ese video de las ballenas que sacamos, que ella es la novia de Chris Martin, el cantante de Coldplay. Entonces ella me contacta y pone entonces a Coldplay en contacto con estas iniciativas que estamos haciendo, y de ahí es que nace la iniciativa de Coldplay.
Y ellos siguen aplicando esta herramienta.
No, y seguimos en contacto, 100%.
Qué bueno. 100%. Qué bueno. Yo creo que ha sido una iniciativa extraordinaria. Y te pregunto, ¿hacia dónde va María Valle? Con, no solamente con la fundación. ¿Hacia dónde estamos caminando, María?
No sé.
¿Cuál es tu plan?
No, seguir trabajando. Es que queda, yo honestamente creo que en mi tiempo de vida yo no voy a ver la igualdad. Entonces yo voy a seguir trabajando hasta que me muera el tema de en contra de la discriminación. Tal cual. Yo no tengo más planes.
En la alcaldía del Distrito Nacional, ¿cuáles han sido los cambios más relevantes que ustedes pueden mostrar hasta ahora? Yo sé que hay mucho esfuerzo con el tema de los parques, uh-huh, que ahí hemos visto un cambio interesantísimo, uh-huh, pero desde la Oficina de Inclusión, ¿cuáles son las principales cosas que destacar?
Sí, primero, la creación misma del Departamento de Inclusión es una gran iniciativa que no tiene precedente en la República, que se ganó el sello de oro de las Naciones Unidas y el Consejo Nacional de Discapacidad por su creación. Uh-huh. Que ahora, por cierto, hace unos meses, Presidencia, por el éxito que ha tenido el Departamento de Inclusión, ordenó que se replicara a nivel nacional. Entonces, ahora nosotros viajamos semanal, alcaldía por alcaldía, presentando a las diferentes alcaldesas y alcaldes el tema de inclusión y cómo crear, les damos acompañamiento junto al Consejo Nacional de Discapacidad y la Liga Municipal. Eso en sí, para mí, es algo increíble. Uh-huh. En palabras del mismo presidente del CONADIS, él dijo que algo que no tiene precedente en la historia de la República. Pero eso es muy lindo porque igual como pasó en la alcaldía, es la primera vez. Cuando nosotros tenemos esas reuniones con esas alcaldesas y esos alcaldes, es la primera vez que se está hablando de inclusión en esa alcaldía. Es la primera vez. Uh-huh. Entonces, óyeme, algo increíble. Algo que a mí me da mucho orgullo, que el equipo está conformado por personas con discapacidad y está dirigido por personas con discapacidad, Ferlani Cueva y Miguel Ángel García, que son dos personas con discapacidad que dirigen el departamento. Yo ayudo en lo que me necesiten. Pero algo muy, muy, muy importante es que estamos trabajando con la Junta Central Electoral. Impulsamos la primera mesa de inclusión de la Junta Central Electoral con ese equipo increíble de la Junta, nos reunimos bimensual y estamos trabajando para lo que va a ser, o sea, las elecciones más accesibles de la historia de la República. O sea, pero aparte de eso, la Junta ha hecho una super revolución.
¿Cómo van a ser? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo van a ser de diferentes? Ayúdame a visualizarlo.
Bueno, lo primero es que normalmente no se pensaba en el tema de accesibilidad. Uh-huh. Quizá por arribita, pero no se tomaba en serio, no habían políticas, la Junta ahora tiene políticas al respecto. Una de esas, por ejemplo, es que todos los espacios para votar sean en un primer piso, porque no todos los espacios van a tener ascensores, siempre una escalera. La jodida escalera hay que desbaratarla todita. Entonces eso, por ejemplo, ya va a ser un cambio bastante importante, pero también eliminar eso del voto asistido, salvo que la persona así lo desea, pero tenemos que luchar por la independencia de la persona al momento del voto. Si yo no quiero ir acompañada, si es una persona ciega que no quiere ir acompañada, quiere hacer su voto, claro, pues el gobierno, el Estado tiene que proveerle una boleta accesible. ¿Tú me entiendes?
¿Eso va a pasar en el 24?
Eso va a pasar ahora.
Eso, ahí lo visualizo. ¿Cuál es tu escalera?
Mis retos.
¿Tu escalera? Aquella escalera que tú dices, esta jodida escalera hay que vencerla.
Wow.
Yo me imagino que tú has tenido muchas.
Sí, muchísimas. Yo creo que las personas, porque yo no soy la única persona que trabaja inclusión, ¿no? Yo soy una aliada del tema, pero yo siempre creo que las personas que trabajan en el tema de inclusión pueden con lo que sea, porque estamos acostumbrados a que nos digan que no, a todo. A todo a mí me han dicho que no. Y yo siempre digo que mi trabajo es joder, perdón por la palabra,
sí,
pero yo siempre digo que mi trabajo es joder, hasta que las cosas se den, porque es súper difícil, hay mucha barrera actitudinal, o sea, hay una actitud de que eso no es tan importante. Y
eso,
por
eso no va a cambiar nada.
Todo se ve como más complicado de lo que es, no es así. Uh-huh. O sea, en la alcaldía lo estamos haciendo. Salió la ley de lengua de señas, que es un súper logro de la comunidad sorda. Ok, en la alcaldía, desde que comenzamos, tenemos intérprete de lengua de señas oficial. O sea, no es algo imposible. O sea, tú puedes lograr cambios. Entonces, estamos ahí luchando.
Tú dices que República Dominicana va a dar ejemplo en Naciones Unidas pronto.
La República Dominicana está dando ejemplo, no solamente ahora en las Naciones Unidas, el 16 de septiembre que vamos a participar, desde el Departamento de Inclusión de la Alcaldía, representando a Carolina Mejía, pero esta gestión de la alcaldía, con ese compromiso de Carolina con la inclusión, está dando ejemplo desde ya. O sea, cuando nosotros vamos a cumbres y conferencias internacionales sobre ciudades,
sí,
Santo Domingo es la única que está hablando de inclusión. Y eso no te lo digo yo. O sea, eso es real, eso es realidad. Esa fue una queja que yo le presenté a la organización global que se llama Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Yo me reuní con la secretaria general y le dije, señora Emilia, no puede ser que Santo Domingo es la única que siempre está hablando de inclusión, ninguna más. O sea, está tan invisibilizado que nosotros siempre somos los únicos. Entonces, no puede ser. Y ahora se está tomando en cuenta, la cosa se está moviendo, no van a ponernos a Santo Domingo como asesores del tema de inclusión para esa red global, porque es que de verdad lo que se está haciendo, que no estoy diciendo que lo logramos y estamos del otro lado y Santo Domingo es accesible, estamos lejos de lograrlo, pero las iniciativas que estamos haciendo no se están haciendo en ninguna otra parte.
pareces estar satisfecha, pero no sueltas los guantes.
Nunca satisfecha, pero estoy contenta con cosa que fue okay. Pues, claro, y que siempre lo hacemos de la mano con la ciudadanía con discapacidad, siempre, todo.
María, cuando tú hablaste de esa sensación que te permitió ver cómo se discriminaban a las personas y se les discriminaban en sus derechos, yo te decía que yo creo que eso siempre estuvo dentro de ti, porque muchos, incluyéndome, vemos a personas con algún tipo de discapacidad, pero no necesariamente nos sentamos a trabajar en ello y no asumimos ese proyecto como nuestro y decimos, ¿sabes qué? Voy a dejar mi carrera super cool en la agencia McCann, voy a dejar la George Washington University, voy a dejar Harvard, que son todos estos escenarios que les estoy pintando, ahí ha estado María. Y dices, ¿sabes qué? Voy a trabajar por este tema. Es algo loable. Yo quiero que me ayudes a comprender algo que yo sé que es delicado para ti, pero que es fantástico. Yo leí hoy, junto con mi productora antes de esta entrevista, un texto que tú compartiste en Acento y que a mí me ha hecho llorar a caudal. Porque significa tanto el concepto de ese amor que tú me dices que tenían los sordos, que yo dije, ¿por qué yo no había leído esto de María antes?
¿El amor que qué, perdón?
Ese amor que tú durante tantos años te negaste en vivir.
Ah, sí.
Es increíble, lo vamos a ver cuando regresemos de la pausa. Regresamos con más María Valle en la casa. María es escritora, además es artista. He visto algunos cuadros de ella, no los vamos a presentar todos. Algunos de ellos tienen a un corazón vivito y coleando, un corazón de estos nuestros, de los de verdad, no el que está no sé si se debe decir así, iconograficado. ¿Usted ahora es publicista?
Yo no soy publicista.
Bueno, pero trabajaste por ahí.
Bueno.
Bueno, el ícono del corazón no es el corazón puro vivito. Y yo te preguntaba en la parte anterior sobre el momento en el que tú decides escribir sobre esta parte de tu vida y dices, ¿sabes qué? Sí, voy a escribirlo a mis 38 años, tengo novia por primera vez.
Sí, o sea, no es que yo estaba en el closet o algo así.
No, yo sé que no, pero que tú decides escribir sobre eso.
Sí.
Me parece fantástico.
Me pareció importante porque... Y mira, antes yo no era vocal al respecto,
sí.
Pero hubo un momento que muy específico que Rafael Paz dijo públicamente como que una familia normal era entre un hombre y una mujer, sí. Y que fuera de ahí eso no era normal. Y a mí eso, o sea, yo dije, wow, qué fuerte hablar así públicamente, ¿no? En estos tiempos.
Sí.
Y de ahí para adelante, pues ya yo me rebelé con el tema. Yo dije, no, para adelante, yo soy lesbiana, orgullosa. O sea, vamos a luchar por esta vaina durísimo, por la igualdad.
Claro.
Y entonces, cuando escribo ese artículo, fue muy sanador. Comenzar a mirar para atrás todas esas experiencias de discriminación que yo había vivido y no creérmelas. No creérmela, sino entender que el fallo está en la sociedad, uh-huh. Ese pensamiento tan discriminatorio. Y nada, y fue súper, súper liberador.
Fue súper liberador. Y además me llamó mucho la atención, María, que tú escribes allí cosas como que recibiste, y te lo pregunto, recibiste consejos, por ejemplo, de personas cercanas a la iglesia que te dijeron, pero cásate y tengo una pareja por sí, atrás. Sí. ¿Eso fue, eso ocurrió?
Bueno, personas cercanas a la iglesia, todo el mundo en la República Dominicana. Entonces,
bueno, pero
sí,
okay.
O sea, claro.
Que te lo dijeron hacia la franca,
sí,
cásate
cual.
Y tengo una pareja por atrás.
Claro, o sea, sí, o sea, a mí y a novias mías, o sea, okay. ¿Verdad? Estando en pareja, sí nos decían, cásense con un hombre y ten junta por atrás, que me imagino que eso es lo que hace mucha gente aquí, que no debería hacer, que si tú quieres hacer eso,
sí.
Y tú decidiste eso en tu vida, eso está muy bien, pero yo no quiero, yo no, la ciudadanía no tiene que estar obligada a eso,
claro.
O sea, yo quiero tener el derecho a casarme y que no sea por la iglesia, que sea aquí el Estado Dominicano, que me dé mi derecho como te lo da a ti, se lo da al presidente y se lo da a todo el mundo.
Y esta conversación, yo la veo lejos, María, de progresar. Si veo lejos el tema de la accesibilidad solamente de espacio, lo veo aún más lejos en la sociedad dominicana poder tener, bueno, a personas en una posición pública que digan abiertamente, soy homosexual, he creado una familia con estas condiciones, me casé porque además quiero tener
derechos. Yo lo voy a hacer.
¿Tú qué vas a hacer tú?
No, yo no sé lo que voy a hacer, pero yo lo voy a hacer. Okay. Yo voy a seguir en el gobierno, yo quiero seguir subiendo, luchando por los derechos y abiertamente siendo una persona lesbiana al 1000%. O sea, eso hay que normalizarlo, que no puede ser un escándalo. No puede ser un escándalo que una persona de la comunidad LGBTQ+, esté en el gobierno. No puede serlo. A mí mucha gente me dice, ¿cómo tú estás en la alcaldía? Y Carolina no te dice, no, para nada. Para nada.
Es que eso no debería ser ni
no
siquiera
debe
un
ser,
tema.
Para nada lo es.
A menos que sea para recuperar derechos.
Claro.
Para recuperarlo, no. Para conquistarlo.
Claro.
Porque
claro,
yo honestamente claro. creo que al igual que las personas con algún tipo de discapacidad, las personas que son lesbianas, que son gays, que son trans, tienen una conculcación de derecho permanente. No solamente en República Dominicana. Pero bueno, cuando uno trae estos temas, hay gente que te dice, la Agenda 2030, y le
no,
ponen una
favor.
Música atrás.
O así, no, brr, a ti te van a decir, a raíz de este programa, te van a decir, cuando tú hablas de discapacidad, esa sí es inclusión, esa es la verdadera inclusión. Como que lo otro no.
Ok.
Nada de lo otro no. Entonces la gente tiene una confusión que hay que aclarar. Inclusión es inclusión. No es lo que tú decidas que es inclusión. Uh-huh. Cuando tú hablas de inclusión como tal, tú estás hablando que todas las personas tienen que ser tratadas por igual, en igualdad de derechos, en igualdad de condiciones. No es quien tú decidas, es todas las personas por igual. Eso incluye personas trans, eso incluye personas lesbianas, eso incluye todo el mundo.
¿Tú has recibido recientemente algún tipo de agresión, María, por tener este discurso, por traer a en cuenta el debate? Yo te lo digo porque yo siento que para la campaña del 24 se va a sazonar más el tema. Uh-huh. De hecho, he visto en una de las campañas electorales ya eslogans que dicen, yo soy el diputado de la familia.
Ay, eso siempre se ha visto.
Sí, pero ahora lo veo con más ahínco, con
más
fuerza.
Bueno, es que están asustados.
¿Por qué?
Porque estamos ganando territorio. Estamos ganando. O sea, se está visibilizando que eso es una tontería.
A mí, honestamente, yo creo que es un tema del que se tiene que hablar mucho. Porque no, honestamente no creo que en el espíritu del dominicano per se exista un ánimo de excluir a nadie. Hay muchas trabas concebidas desde la perspectiva cultural, desde lo que nos han dicho siempre. Y creo que esto va a ser un tránsito, un proceso. ¿O tú aspiras a que los cambios van a ocurrir de la noche a la mañana?
No, de la noche a la mañana no va a pasar nada.
Okay.
Yo creo que todos los cambios trascendentales, igual con el tema de la accesibilidad en general, lamentablemente se toman su tiempo. O sea, yo tengo 10 años trabajando el tema de discapacidad y aquí estamos hablando de la misma vaina. O sea, de las mismas barreras.
Exacto.
O sea, que no, va a ser algo que va a venir poquito a poco, pero no vamos la lucha no le vamos a bajar, le vamos a subir muchísimo. Esta elección es el 2024. Vienen con muchas personas de la comunidad LGBTQ+, que hay que apoyar al 100%.
Bueno, pues aquí, este espacio está abierto, María. Se llama Siendo Honestos,
Honestas,
Honestos.
Dale, Caterina,
me cuesta, pero
dilo,
está bien.
Dilo,
lo dijiste, honesto. Vale. Lo importante es que seamos honestas.
Bien, ahí está bien, yo estoy bien. Ahí.
Ay, Dios mío, qué difícil. Gracias, María. Esto es un tema que me encanta. ¿De qué es ese tatuaje? Vanessa me va a matar.
Un avión.
¿Por qué?
Mi papá era piloto y yo volaba también.
¿Y ya no vuelas?
Lo conecto con libertad. Hace mucho que no vuelo, pero vuelo de otras formas.
Exacto. Pues a lo mejor un día me voy contigo. Vamos a pedirle al capitán
vale.
un techo que nos preste un
vale,
avión.
Vale, nos llamamos a Vanessa.
No, nos llamamos a Vanessa. Chao, chao. Hasta el próximo domingo. Cuídense.